Resta viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía. Vamos a contar la actualidad de la jornada en nuestra comarca, en una jornada en que la lluvia y el frío nos da tregua. Casi estamos de primavera. 13 grados y medio de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Los cielos están despejados en la comarca, pero ojo que están activadas las alertas naranja, en este caso en el mar, por fenómenos costeros, tanto en la provincia lucense como en el Principado Asturiano. Esa alerta seguirá siendo naranja mañana por fenómenos costeros y de paso se unirá a una amarilla por viento. En un ratito hablamos del pronóstico meteorológico. Ya lo sabéis, ya lo hemos escuchado y lo han venido contando los medios de comunicación a lo largo del fin de semana. Ha fallecido el sacerdote diocesano Vicente Garadaille Trobo. El funeral va a tener lugar hoy a las 5 de la tarde en la iglesia de San Francisco de Viveiro y el entierro a continuación en la parroquia de San Pedro, en el cementerio de San Pedro. Hay que destacar que fue durante años párroco en Celeiro, pero también fue el patrón mayor de la cofradía de pescadores. Ayudó y mucho a mejorar las condiciones de la vida de las gentes del mar. Fue atropellado, lamentablemente, un atropello que le costó la vida el pasado viernes por la tarde en la zona de Celeiro. Tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital La Costa y tras ser allí atendido y sometido a determinadas pruebas, pues finalmente fallecía a los 90 años de edad. Esta tarde será enterrado. Hablaremos de la situación de las gentes del mar, de la situación de los rescates marítimos, porque el Bloque Nacionalista Gallego en el Ayuntamiento de Burela introduce una moción para hablar y solicitar mejoras, por una parte para Burela y por otra parte también para los pescadores y las gentes del mar en general. En una serie de mociones que llevan al próximo pleno de la corporación solicitan, entre otras, por ejemplo, que no se cobre por el salvamento en el mar, que la Junta de Galicia ha aprobado un decreto mediante el cual se pone un precio a las salidas de los helicópteros y las embarcaciones de rescate que tendrán que pagar los buques pesqueros que tengan algún tipo de problema, los buques en general. Y señala Neves Cando, la concejal del Bloque Nacionalista Gallego, que esto en realidad se está convirtiendo en un mero negocio. Igualmente pide que se respeten los seguros para las gentes del mar y luego una serie de mociones también que presenta en el próximo pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Burela sobre los presupuestos de Burela y el servicio de teleasistencia. En resumen, sobre los presupuestos de Burela, que no llegan para nada para mejorar la localidad ni tampoco para su proyección de futuro, porque solamente hablan, y con poco dinero, de las obras de acceso al puerto o de la ampliación del Hospital La Costa, pero se olvidan de otros temas importantes para la localidad burelesa, como podría, por ejemplo, ser el dragado del embalse de Rúa, una nueva EDAR, el polígono industrial o la construcción de viviendas protegidas en la localidad. Y sobre servicios de la asistencia, no se conforma el Bloque Nacionalista Gallego con que ahora se financie entre la Diputación y los ayuntamientos. Cree que el Estado tiene que retomar la financiación porque tiene obligación y tiene un deber con los ciudadanos. Hablaremos de inseguridad, de la del estadio de fútbol del municipio de Ribadeo. Este fin de semana se estaba disputando un torneo en ese estadio de fútbol, en el Pepe Barrera, y de repente pues se hizo de noche, porque anochece más o menos pronto en esta época invernal. ¿Qué ocurre? Que es el momento de encender los focos. Los focos no se encendieron. Estaban todas las luces fundidas. Pero además de esto, desde el Partido Socialista a nivel local le reclaman al concejal de deportes, a Vicente Castro, que mejore esta situación. No solamente porque las torretas, la mayoría, estaban fundidas y en el caso del pasado sábado estaban todas las luces fundidas, sino porque son muy inseguras. Llevan mucho tiempo reclamando una mejora en esas torretas eléctricas, que pueden dar lugar a un susto en el momento menos pensado. Por cierto, además, el partido se tuvo que suspender, quedan 40 minutos por jugar, y pregunta también el responsable local del Partido Socialista, Víctor López, quién se va a hacer cargo de los costes de volver a traer aquí el equipo para que termine de jugar esos 40 minutos que faltan. Se trata de la Sociedad Deportiva de San Ciprián. En este día de hoy continúa, por el momento sin novedades, la búsqueda de esa persona que desaparecía el pasado sábado tras precipitarse su coche al río en Valdés, al río Esba. Se trata de Rubén Reguera, un joven que desaparecía, apareció su coche, pero no se sabe nada de él. Hoy se han reanudado las labores de búsqueda y a partir de las 2:30 de la tarde estará por aquí el director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde. Va a visitar las inmediaciones del Esba para supervisar esas labores de búsqueda. Relacionado con la actualidad del fin de de semana, por ejemplo, destacamos una moción también que presenta Unifoz en el Ayuntamiento para ser debatida en el próximo pleno. En esa moción apoya a la plataforma de afectados por los abusos del mercado eléctrico. De paso, quiere que se inste a la Consellería de Industria que tome las medidas oportunas para vigilar, inspeccionar y hacer cumplir la ley que regule este sector. Y de paso también que la Consellería aporte la documentación y la autorización por parte del Centro Metrológico de los nuevos contadores digitales que se han instalado en el Ayuntamiento para ver si están cumpliendo con la normativa y si están bien instalados. Moción de Unifoz para el próximo pleno del Ayuntamiento. Hoy estaba prevista una actividad del Bloque Nacionalista Gallego, una reunión con el Comité de Empresa de Alcoa. Estaba prevista sobre esta hora a las 12:30, ha tenido que ser anulada por motivos de agenda. En ella van a participar Cosme Pombo, que es el diputado del Bloque Nacionalista Gallego en el Parlamento, y también Antonio Veiga, el responsable comarcal del Bloque en La Mariña. Esta se anula, pero sí que van a continuar con la agenda que tenían prevista. A las 5 de la tarde se reúnen con la plataforma de afectados por los abusos del mercado eléctrico. Será en San Ciprián, como decimos, a las 5 de la tarde. Y luego se reúnen con militantes, simpatizantes y cargos orgánicos del partido a las 8 en el local del Bloque en Viveiro. Seguirán asistiendo Cosme Pombo y también Antonio Veiga. Esto es solo un esbozo de lo que vamos a contar en este día de hoy. Tenemos muchos otros temas, así que os invitamos a que os quedéis con nosotros en Costa Viva. Lo primero, hablar de comida.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy lunes 28 de enero tenemos de primero lasaña de atún, sopa de fideos o también ropa vieja. Y de segundo calamares al ajillo, filete de cerdo a la plancha o alitas de pollo al limón. A escoger.
Nuevo curso de bienestar animal en Academia Amariña, en Burela. Empezamos el 15 de febrero. Si trabajas en una granja o en un matadero, si transportas animales vivos, si eres tratante de ganado o cazador, aprovecha esta oportunidad. Nuevo curso de bienestar animal en Academia Amariña. Inscripción abierta en el 982-58-50-98. Fórmate y obtén tu certificación de competencia. Academia Amariña, todo ano para ayudarte. A boneyard is in
Pero qué rebaixas tenemos en Muebles Folgueira. Escoita, escoita. Sofaches long de alta calidad, antes 1.600 euros, agora 900. Modular de salón, acabado en madeira de cereixo, antes 2.100, agora 1.000. Dormitorio de matrimonio en línea moderna con armario, antes 2.800, agora 1.400. Dormitorios de matrimonio dende 340 euros. Sofás dende 199 euros. Muebles de salón dende 300 euros. Si quieres rebaixas de verdad, venas rebaixas en Muebles Folgueira, en San Cosme de Barreiros, atenda de toda vida. Seguimos, 11 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar de política y de jóvenes prometedores. ¿Quién ha dicho que los jóvenes son generaciones perdidas? La verdad es que los jóvenes deben de sentirse bastante molestos con este tipo de afirmaciones que se realizan últimamente tan a la ligera. Vamos a hablar de un joven que tiene por delante un futuro muy prometedor y de paso también un presente, porque con apenas 29 años está en lo que es la cúpula, la parte más alta del Partido Popular de Galicia. Él es de aquí, de La Mariña, es de aquí cerquita y, como decimos, pues lleva un carrerón. Se llama Juan Francisco López Prieto. Juan, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Estaba usted, pues sí, dentro de lo que a cúpula do Partido Popular de Galicia. En actualidad, penso que usted es coordinador de Xuventude. Foi nomeado no último congreso do Partido Popular de Galicia. Fálenos da súa carreira. Como se lega, como se lleva até allí?
Home, pois, chegase primeiramente sorprendido, ¿no? Porque un entra en política moitas veces para intentar axudar, para intentar mellorar as cousas ou dar o seu punto de rebeldía, ¿no? Pero dun xeito interno, e ves que os acontecimentos sucedense e acaban nun momento así inesperado. Home, eu entrei en política, e podo dicilo, como un mero colaborador, un afiliado de base, que nos dedicábamos un grupo de xente a ir organizando meetings, a ir axudando, no, que en toda a organización, no montaxe. E despois, a través da organización juvenil do partido na provincia de Lugo, e ao cal tamén teño que agradecer o traballo dun amigo compañeiro tamén ribadense, que era presidente da organización juvenil do Partido Popular en Lugo, que é Daniel Vega. E despois en xullo de 2010 hai un congreso da organización juvenil do partido, que é Novas Xeracións, e no cal me elixen como secretario xeral. A partir de aí, pois seguín traballando polas miñas ideas, ao fin e ao cabo, e polas ideas deste partido e polos meus veciños, desencadenouse todo. No 2011 formei parte como número 2 das listas do PP ao meu concello, que teño que agradecerlle tamén ao alcalde de Ajinzo que contara comigo, e traballando, o domingo pasado, pois colleume por sorpresa este nomeamento.
Que sorpresas máis agradables.
Sí, o que pasa é que é un pouco curioso, porque estaba como estuve sempre na organización do congreso, e estaba no pasillo central vendo o listado, ou sea, escoitando o presidente Feijóo ler o listado, esperando a que terminara para darlle aviso aos meus compañeros que estaban nas urnas que podía comenzar a votación. E claro, nese momento un quedase un pouco helado, ¿no?
¿Quere dicir vostede que non esperaba ese nomeamento?
No, ni no esperaba, ni tiña constancia ninguna, vamos. É dicir, os que estaban ao meu redor naquel momento deronse perfecta cuenta de que me pillaba totalmente por sorpresa.
Vostede é tenente de alcalde no Concello de Trabada, que non o dixen antes, pero é certo que vostede, polo de agora, non é moi nomeado aquí na Mariña. Non sei se o seu papel por aquí pasou desapercibido, pero non na cúpula do Partido Popular nin Alberto Núñez Feijóo, evidentemente.
No, eu son consciente de que os meus compañeiros son coñecedores do meu traballo, que non ten que ser, e despois aquí traballamos todos para un proxecto común, que o Partido Popular, pois, en Trabada, en Galicia ou en Lugo, e sei que son coñecedores tanto os meus compañeiros como a xente que me coñece do traballo. Eso sí, é un traballo calado, sin pedir nada a cambio, simplemente é o que digo, unha persoa que te preocupas polo que aquel o que crees, por mellorar aquel lugar no que convives ou de onde eres. E tampouco, a publicidade non é a mellor forma de facer política. Podense facer moitas cousas ben sin ter unha gran publicidade.
Podemos dicir entón que vostede comezou nesto organizando mítines e demandas Novas Xeracións. Podo lle preguntar a vostede que opina desas declaracións feitas por Ana Botella recientemente sobre as Novas Xeracións?
Sí, perfectamente, me creo que son unhas declaracións un pouco desafortunadas. Cada quen pode pensar o que queira. Eu entendo, podo chegar a entender que non é normal ou non é sano que unha persoa ou un xoven de 18 ou 20 anos queira vivir toda a vida da política, pero non é o caso da xente que entra en política. Normalmente a xente, os xoves que participan en política, o que fan é traballar, facer ese traballo carado de organización de meetings, de ir de interventores e apoderado nas mesas, de ir a pegar carteles, de participar tamén, porque non é só un traballo, non é unha man de obra barata, senón de participar tamén no ideario do partido. Nós, por exemplo, no que é no Congreso, presentamos casi 50 enmendas que das cales, por exemplo, foron nos aprobadas a do lei do emprendedor ou a de blindar os servicios sociais. Es decir, a participación é moi variada, non é simplemente man de obra. Pero creo, é decir, que Ana Botella se equivocou, porque os xóvenes son o futuro da sociedade e tamén o seu futuro da sociedade son o futuro dos partidos políticos. Pero alá cada quen e alá o seu pensamento.
Para que nos fagamos unha idea, a que se dedica vostede agora con ese novo cargo?
A que me dedico no partido ou
profesionalmente? No partido, despois falamos profesionalmente.
Nada, simplemente é unha canle máis de comunicación entre os mozos e o partido. É dicir, se na sociedade en xeral hai unha profunda desafección da política, entre a xente máis nova é moito maior. Entonces, o que se pretende é abrir unha canle máis de comunicación, aparte, ou sea, apoiando as políticas de xuventude na Xunta tamén, magistralmente elevadas a través da Dirección Xeral, e tamén a labor dos compañeros de Novas Xeracións, posto que hasta o próximo congreso, que será este verán, pois seguirei como secretario xeral de Novas Xeracións tamén. Pero trátase de achegar a política aos máis xóvenes e de, sobre todo, de escoitar aos máis xóvenes para recoller aquelas ideas, aquelas demandas que moitas veces, como dicía antes, as cúpulas dos partidos ou os gobernos non son capaces de chegar a canalizar, pois por barreiras de idade ou por motivos que señan máis o sea, que poden estar un pouco máis desconectados do día a día con esa xuventude desas demandas. Pero para min creo que é unha das coordinadoras máis importantes, porque como sempre digo, a xuventude non é solo políticas de festa, diversión e demais, senón que os xóvenes utilizamos a sanidade, os xóvenes utilizamos as infraestructuras, os xóvenes queremos mellorar a educación e os servicios sociales. É dicir, para min conleva unha gran responsabilidade, así lle farei ver ao partido. Espero por menos dar resposta as súas demandas.
Vostede falaba de desafección á política entre a cidadanía, pero pense vostede que podemos pensar os cidadáns de base cando abrimos, por exemplo, un xornal e vemos constantemente multitude de casos nos que hai políticos de todos os cores implicados ou imputados en determinados casos. Eu xa non sei de que vai cada caso, por exemplo, é moi complicado. Que pensa vostede que persoa xoven que está comezando, digamos, na parte de enriba da política, que está a traballar pola xuventude e que supoño que todavía ten os ideales intactos?
Pois, home, eu ante a corrupción digo sempre o mismo, para min tolerancia cero. Que ademais, bueno, aparte de unha tolerancia cero, sí que non me gustan os xuicios paralelos que en moitos casos se levan e que tampouco levan a nada. É dicir, unha persona por estar imputada non está condenada nin é culpable. Pero sí, como cidadán, pois vese pois demasiados casos que non deberían sair, o sea, non deberían existir. Pero ao fin e ao cabo tamén creo que os políticos somos un reflexo da sociedade. E a deriva na que entrou, ou eu creo que entrou, a sociedade española cunha crisis no meu punto de vista de valores, pois home, creo que tamén axuda eso. Eu teño un exemplo curioso, non? Eu traballo nun centro de protección de menores e outro día un rapaz de poucos recursos atopou no chan 45 euros. Automáticamente foi ao seu educador e os deu. Me pregunto eu, canta xente ou cantas persoas desta sociedade que podan atopar diñeiro tirado na calle serían capaces de ir á policía e devolvelo? É unha pregunta aí que queda no aire para ver tamén un pouco en que sociedade nos movemos, non?
Menudo exemplo, un exemplo verdadeiramente a seguir, e ademais por parte dun menor deses que teóricamente necesitan protección, quizá aí se teñan máis moral que moita xente. Como falábamos anteriormente, vostede non só se está a dedicar á política e pese a esas declaracións que dixo Ana Botella precisamente de que estudaran e despois se introduxeran na política, vostede xa profesionalmente traballador social, non? Traballa un centro de menores, ten estudos e agora pode dedicarse á política, entón, non?
Sí, no, realmente antes de participar activamente en política eu dediquéime a estudiar a miña carreira. Unha vez terminei, tive a posibilidad de empezar a traballar, realicei un máster de xestión de servicios sociais para seguir formándome na miña materia e realmente é aquilo que me gusta e no que quero traballar, non? Ou que quero mellorar. A política é un hobby que me gusta demasiado visto o tempo que lle dedico, pero creo que é un lugar de oportunidades para intentar cambiar unha sociedade mellor para un futuro que é dos xóvenes, non?
Juan Francisco López Prieto, esperamos que teña vostede moita sorte e que de verdade poida contribuir a cambiar ese futuro. Coordinador de Xuventude do Partido Popular de Galicia e ademais polo de agora secretario xeral de Novas Xeracións do Partido Popular, e o seu veciño, señor Estrabadense, un veciño de Trabada, ten 29 anos de idade e un dos papéis máis importantes do Partido Popular máis en relación coa xuventude. Teniente de alcalde, por certo, no Concello de Trabada. Moitas gracias por estar hoxe con nós, que teña moi boa sorte.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo. Seguimos 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Luce el sol en Ribadeo, día bonito, día despejado en estos momentos en la comarca. 13,8 grados de temperatura tenemos. La alerta, eso sí, naranja en la costa, tanto en la provincia lucense como en el Principado Asturiano. Vamos a contar la actualidad de la jornada y también, evidentemente, ese pronóstico meteorológico para ver qué nos depara mañana. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes carnes más tiernas y jugosas todos los fines de semana, menús anticrisis. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante a Mirandilla, galardonado con el Tenedor de Oro en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. La Agencia Estatal de Meteorología nos dice que mañana seguiremos viendo el sol y tampoco se esperan lluvias. Ya llegan a las precipitaciones de cara a este miércoles. Mañana las temperaturas además elevadas, la mínima 9 grados y la máxima podría alcanzar los 18. Seguiremos teniendo la alerta naranja activada en el mar por fenómenos costeros y se activará la amarilla también por fuertes vientos. En cuanto al el sol, más o menos el cielo estará con nubes y claros, podremos ver el sol en las horas principales del día. Justo en las horas centrales, cuando se permitirá calentar un poquito. Como decimos, podríamos alcanzar los 18 grados. Para hoy tampoco se esperan lluvias. La máxima prevista era de 14 grados y estamos a punto de rozarlos. 13,8 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo. Como decimos, día bonito, agradable, casi primaveral. Eso sí, cuidadito en la zona de costa porque las olas son grandes y los vientos también fuertes. Viento del suroeste, por cierto, tanto hoy como mañana. Vamos a hablar de mar, de salvamento marítimo. Desde el Bloque Nacionalista Gallego se hacen eco de una decisión de la Xunta de Galicia, que es cobrar por los rescates en el mar, es decir, por las salidas de los helicópteros, las embarcaciones de salvamento y demás. Desde el Bloque Nacionalista Gallego en Burela, Neve Escando señala que esto se está convirtiendo en un mero negocio y que con la vida de la gente no se puede jugar.
En el marco incomparable de la playa de Area en Viveiro, Restaurante Louzao. Carnes, pescados y mariscos con una calidad garantizada para disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra. Restaurante Louzao es el lugar ideal para cualquier celebración. Bodas, bautizos, comuniones, comidas de negocios, con unas instalaciones dotadas de las mejores comodidades, rodeadas de amplias zonas de esparcimiento para su recreo. Restaurante Louzao, playa de Area Viveiro.
Se van a llevar 3 mociones por parte del Bloque Nacionalista Gallego al próximo pleno de la corporación en Burela, y una de esas mociones está relacionada con el salvamento, porque Burela de algo sabe y además, lamentablemente de tragedias marítimas también sabe, porque es un importante puerto pesquero, un importante puerto de mar a nivel no solamente de la comunidad gallega sino de toda España, y lamentablemente pues de vez en cuando ocurren desgracias. El Bloque Nacionalista Gallego ha querido llevar una moción al próximo pleno, como decimos, para solicitar a la Xunta de Galicia que desista en esa idea de cobrar a los barcos por las actuaciones de salvamento. Le piden que anule el decreto aprobado para cobrar por actuaciones que realicen helicópteros, embarcaciones, vehículos o también el personal del Servicio de Guardacostas de Galicia. Escuchamos a la nacionalista Neve Escando.
Un tema tan vital como é o salvamento marítimo, algo do que en Burela, por desgracia, sabemos moito. Nos pedimos que a Xunta de Galicia anule o decreto que aprobou para cobrar por las actuaciones de salvamento marítimo que realicen helicópteros, embarcaciones, vehículos e personal do Servicio de Guardacostas de Galicia. O salvamento de vidas humanas no mar pasa a converterse así nun mero negocio, porque se establecen tarifas de cobro para os buques pesqueiros que precisen de asistencia, ainda en risco de fundimento. Pedimos tamén que se rescate a venda dos helicópteros de salvamento marítimo, Pesca 1 e Pesca 2, devolvéndoos a súa titularidade pública galega, e garantindo que se cumpren os tempos de resposta establecidos, máximo de 10 minutos ás 24 horas do día dos 365 días do ano, a través dun sistema de gardas presenciais na base, coas tripulacións precisas para o cumprimento deste cometido. E pedimos igualmente que se recuperen o seguro colectivo de accidentes no mar e o seguro do mal tempo, e se garanta o envío dun buque de apoio logístico a asistencia sanitaria á frota pesqueira que se vai desplazar nesta vindeira campaña do Bonito 2013.
Son las solicitudes del Bloque Nacionalista Gallego que se registran en esa moción para debatir en el próximo pleno. También la concejal nacionalista Neve Escando denuncia que el salvamento de las vidas humanas en el mar se pasaría a convertir así en un mero negocio y que eso no se puede permitir. Más sobre las mociones presentadas por el Bloque para este próximo pleno. Una sobre los presupuestos y otra sobre el servicio de teleasistencia domiciliaria. Hay que destacar, recordamos que este servicio se mantiene, con lo cual los usuarios pueden pensar, bueno, seguimos teniendo servicio, todo va bien, pero desde el Bloque Nacionalista Gallego quiere insistir en que ese servicio estaba financiado antes por el Estado y ahora no lo está, y consideran que el gobierno central tiene algo que decir y una obligación para con sus ciudadanos. Neves Cando.
El servicio de teleasistencia domiciliaria vio alterado su financiamiento por parte del Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, que retirou toda a súa aportación. Ata agora o Ministerio aportaba o 65% do seu financiamento e as deputacións provinciais o 35% restante. Pero agora o Goberno do Estado non vai aportar nada de nada. A Deputación Provincial de Lugo, asumindo a necesidade de manter este servicio, remitiu unha proposta de acordo aos concellos da provincia para o financiamento deste servicio, no que a Deputación incrementa a súa dotación do 35%, que era antes o 50%, e propón aos concellos que asuman o 50% restante. Pois ben, esta iniciativa logrou que se continue co servicio e todos os concellos da comarca da Mariña, incluído Burela, asinaron esta proposta. Pero non podemos permitir que o Estado do faga deixa das súas obrigas e por iso solicitamos na nosa moción que o Ministerio rectifique a súa posición ou que no caso de persistir a súa negativa se xa Xunta a que habilite unha partida para este fin. Porque non se pode cargar todos os custos sociais nos concellos que cada vez máis ven reducidos os seus ingresos e incrementados os seus gastos simplemente porque o Estado e a Xunta pasan das súas obrigas.
Ahí queda otro de los puntos que recoge la moción que presenta el Bloque Nacionalista Gallego y también presentan otra moción sobre los presupuestos de la Xunta para Burela. Consideran que se dejan de lado asuntos muy importantes para la localidad, como por ejemplo el dragado del embalse de Rúa, la construcción de una nueva depuradora, el polígono industrial o también la construcción de viviendas protegidas, que apenas hacen referencia a las obras de las que llevamos siglos hablando, como las obras de acceso al puerto o la ampliación del Hospital La Costa en Burela. Según Neves Cando, estos presupuestos en realidad son un claro ejemplo de la parálisis total del Gobierno Popular de Feijo.
O proxecto de orzamento da Xunta de Galicia para Burela neste ano 2013 é un fiel reflexo das políticas de parálise total do Goberno Popular do señor Feijó. E o que máis grave, o Partido Popular de Burela nada di. Dúas actuacións básicas e fundamentais para nós aparecen nestes orzamentos cunhas cantidades ridículas. O acceso ao porto, que nos orzamentos do 2012 xa prevían para o ano 2013 un investimento de 1,5 millóns de euros, agora só está dotado este acceso ao porto con 240,000 euros, é dicir, non é intención do Goberno Galego do Partido Popular acometer dunha vez e por todas esta obra de tan vital importancia para a nosa vila. E outro segundo apartado que aparece neste proxecto de orzamentos da Xunta é actuacións diversas no Hospital da Costa, dotadas con algo máis de 300,000 euros en equipos e só 50,000 en reformas. E para nada se falan estes orzamentos da Xunta de outras actuacións que tamén son importantes para Burela, como por exemplo o dragado e limpeza do encoro de rúa, unha nova EDAR, a necesidade de vivendas protegidas ou un novo polígono industrial. E isto é o que nos pedimos na nosa moción, unha aposta decidida polo acceso ao porto e polo Hospital da Costa, o dragado e limpeza dese encoro de rúa, iniciar os trámites para un novo polígono industrial, a construción de vivendas protegidas no solar que ceder o Concello á Xunta e unha nova EDAR para Burela.
Son algunas de esas actuaciones que serían importantes para la localidad de Burela que no vienen reflejados en los presupuestos de la Xunta de Galicia para este concello. Van a debatirse el próximo pleno de la corporación a través de esas mociones que presenta el Bloque Nacionalista Gallego.
Yo tengo tu amor.
La buena vida en Cafetería La Fragata. Ahora, en la Cafetería La Fragata, pueden disfrutar de los mejores cócteles de la buena vida. En Viveiro, al pie de la playa. La Fragata, su punto de encuentro.
15 minutos pasan de la una del mediodía, ya que hablábamos hace un momento de salvamento y de problemas o tragedias en el mar. Hay que destacar que el otro día, y afortunadamente terminó bien, un par de pescadores de Ribadeo se pegaron un buen susto porque encallaron en la zona de las Carrayas, cerca del cargadero, y tuvieron que ser rescatados además por el helicóptero. Afortunadamente, como decimos, salieron ilesos, no hubo problema, pero bueno, del barco pues poco se puede hacer, está prácticamente sumergido, es muy difícil la tarea de reflotarlo y casi se da por perdido. Se trata del Nova Antonia. Es casi imposible reflotarlo y ahí quedará en la zona de las Carrayas, cerca del cargadero en Ribadeo. Después de ese susto que se llevaron los pescadores, uno de ellos ribadense, el otro de origen caboverdiano, que iban en el Nova Antonia, venían de recoger pulpo, de pescar pulpo después de un montón de días con alertas en el mar y sin poder faenar. El fin de semana también se vio la posibilidad de sacarlo, pero pues las circunstancias meteorológicas y los fenómenos costeros también impedían sacar de ahí ese barco. Por cierto, continúa en Valdés. Se trata de un joven de 39 años de edad que el pasado sábado se precipitaba al río, al menos su coche se precipitaba al río Esba. El coche apareció, pero no hay ni rastro de esta persona y desde entonces se le está buscando. El fin de semana la búsqueda resultó infructuosa, fue complicada también por culpa de la lluvia, de la maleza que hay en el río y el elevado caudal que llevaba el Esba, caudal que venía propiciado precisamente por toda esa lluvia que ha caído en los últimos días. El dispositivo de búsqueda continúa, sigue en este día de hoy y por el momento, como decimos, infructuoso. De hecho, a las 2:30 de la tarde se va a acercar un responsable del Principado, el director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde. Va a visitar las inmediaciones del río para ver cómo van esas labores de búsqueda. Estamos buscando, como recordamos, a Rubén Reguera, 39 años de edad, desaparecía el pasado sábado, mientras que lo que aparecía era su coche, que había tenido un accidente y había caído al río, al Esba. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Conocemos unos consejos publicitarios y después hablamos de la situación tan peligrosa que tiene el estadio de fútbol Pepe Barrera en Ribadeo, con esas torretas eléctricas que de cuando en cuando pegan unas chispas importantes y unos sustos también importantes.
¿Por qué pasar frío? Chame a Abastecementos Eugenia López en Foz 982-140096. Reparto de gasóleo a domicilio para poner calor no seu fogar o mejor precio. En Abastecementos Eugenia López, gasóleo oficial Cepsa, gasóleo de calefacción, automoción e agrícola. Eugenia López e estación de servicio de Foz, que este año 2013 sexa próspero para todos.
El oro por lo que vale. Grupo Oro Caixa te da la oportunidad de sacar el mayor beneficio a las joyas que no utilizas. Grupo Oro Caixa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela. David Cal, Javier Gómez Noya, la selección española de básquet y el Grupo Oro Caixa saben el valor que tiene la plata. En Grupo Oro Caixa también compramos la plata que ya no utilizas, al mejor precio y con la mayor discreción. Ahora, Grupo Oro Caixa valora la plata como se merece. Grupo Oro Caixa, compramos el oro por lo que vale, siempre al mejor precio del mercado. Y ahora también la plata. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
Tapería Bar Panta en el Centro Comercial Porto Plaza de Burela, todos los viernes, sábados y domingos, jornadas del cocido. Con exquisitos productos autóctonos y postres caseros, entre otros, filloas rellenas y orejas. Vinos al corta reserva y barrantes, café y chupito, por tan solo 30 euros la pareja. Te esperamos en las jornadas del cocido en Tapería Bar Panta en el Centro Comercial Porto Plaza de Burela. De rebajas en Hipertextil, estamos de rebajas. Toda la confección de señora, caballero y niño con un 50% de descuento. Todo para tu hogar con un 20%. Zapatos y complementos a mitad de precio. Hipertextil te espera con sus fantásticas rebajas en Burela, en la calle Pardo Bazán 32 y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 3032, enfrente de la residencia de ancianos. Y recuerda que en Viveiro abrimos los domingos de feria. En Olar de Manolo tenemos menú del día y menú especial del día. Amplia variedad de raciones, pescados del día, parrillada de pescados y mariscos, zarzuelas, paellas, arroz caldoso. Y especialmente carnes a la parrilla, carnes rojas, chuletón y entrecot de buey a la piedra. Póngale un broche de oro a su comida o cena con los vinos de nuestra amplia bodega. Albariños, Mencías, Riojas, Ribera del Duero o, por ejemplo, una botella de pago de Carrovejas crianza por 25 euros. Olar de Manolo, donde comer es todo un placer. Visítenos en la calle Hermanos Moreno Ulloa 8, en Ribadeo. Confecciones Carmiña, en la calle San Roque, en Ribadeo, está de rebajas. Toda la moda de temporada para toda la familia con unos descuentos estupendos. Ven ahora a Confecciones Carmiña y compra todas las prendas por mucho menos dinero. Confecciones Carmiña, calle San Roque, Ribadeo, estamos de rebajas. Si uno de tus propósitos para este nuevo año es cuidarte, la Clínica Virse de Amariña te recuerda que cuentas con un equipo de profesionales sanitarios que te pueden ayudar a conseguirlo. Perder peso, reducir el colesterol, aprender a alimentarte bien. Con nosotros lo conseguirás. Recuerda, en Clínica Virse de Amariña puedes acudir a las consultas de medicina general, enfermería, traumatología, ginecología, dermatología, otorrinolaringología, psiquiatría, oftalmología, logopedia, fisioterapia y alergología. Además, puedes renovar todos tus permisos y licencias de conducir, de armas, de navegación, de animales.
Clínica Virse da Mariña. Estamos en la avenida de Arcadio Pardiñas, 145, Entresuelo, Burela. Teléfono 982-585807.
En Asel Costa llevamos más de 20 años prestando servicios. Somos asesoría fiscal, laboral, contable, auditoría de cuentas y jurídica. En Asel Costa buscamos en todo momento la satisfacción del cliente, la eficacia y rapidez de ejecución de los trabajos. Estamos en Foz, Avenida Damariña 3 y en Ribadeo, calle Reinante 33. O llamando al 982-140-451 o en el 982-120-072. Asel Costa, tu asesoría y consultoría desde 1984.
También en Álvaro Cunqueiro 13, en Foz.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com.
22 minutos pasan de la una del mediodía. Este pasado sábado en Ribadeo, en el estadio Pepe Barreras, estaba disputando un partido, que para eso son los estadios de fútbol, para disputar partidos entre la Sociedad de Ribadeo y el Club Deportivo de San Ciprián. Pero lo que ocurrió, no vamos a hablar de los resultados del partido, sino que se tuvo que suspender. ¿Qué ocurre? Se hizo de noche, empezó a anochecer, como suele ocurrir bastante pronto en esta época de invierno, y era el momento de encender los focos, de encender las luces del estadio para poder continuar con el encuentro, pero no se pudo continuar. ¿Por qué? Porque ninguno de los focos funcionaba. Desde el Partido Socialista, a nivel local, ya habían denunciado en varias ocasiones y habían solicitado al concejal de Deportes, de Vicente Castro, que tomara medidas respecto a este asunto. Por una parte, porque había muchas bombillas fundidas en esos focos. Y por otra parte, porque son un peligro, porque no están de acuerdo a las normativas básicas de seguridad, porque pegan chispazos y algún día va a ocurrir una tragedia. Ese día, afortunadamente, tragedia no hubo. Lo que tuvo que hacer fue suspenderse el partido y se tendrá que retomar en unos días, próximamente. Eso significa que los chicos del Club Deportivo de San Ciprián tendrán que volver a Ribadeo para terminar esos 40 minutos que les quedaron de jugar. Por ejemplo, desde el PSOE, al margen de criticar que ocurra esto después de lo mucho que han avisado, le dicen al concejal de Deportes que si se va a hacer cargo el ayuntamiento de los gastos del equipo para volver aquí a disputar lo que se dejaron a medias. Escuchamos a Víctor López.
Poco o nada nos equivocamos. El tiempo, pues, es testigo. El día 20 de diciembre de 2012, desde la agrupación socialista de Ribadeo, denunciábamos que en las torretas de iluminación del estadio municipal Pepe Barrera empezaban a fundirse varios focos, con lo cual era un problema que se debería solucionar de cara a próximos partidos donde la luz artificial es y era totalmente necesaria en esta época del año. Poco caso, yo creo ninguno, a nuestro ruego hizo el concejal delegado de Deportes, Vicente Castro, del Grupo Municipal de Gobierno del BNG de Ribadeo, que ante su presencia el pasado sábado, día 26, el árbitro encargado de la contienda tuvo que suspender por falta de luz en el descanso el partido de juveniles que disputaban desde las 6 de la tarde la Sociedad Deportiva Ribadeo y el Club Deportivo San Ciprián. Las dos torretas situadas en el fondo de marcador no funcionaban nada de nada. ¿Quién será a cargo de los gastos de desplazamiento del equipo visitante para disputar los 40 minutos que restan del partido? ¿Qué imagen, una vez en las instalaciones deportivas locales gestionadas por el señor Castro Reigosa? En nuestra opinión, la verdad, de cara a los aficionados ribadenses y principalmente a los seguidores visitantes de turno, lamentables y vergonzosas. Pero esto es preocupante. Las torretas de iluminación están desfasadas totalmente. Son un gran peligro y así lo manifestamos una y otra vez. No hay protección alguna ante los aficionados y para cambiar las lámparas se necesita de una plataforma especial, resultando un coste muy elevado. Y el señor Reigosa, pasando del tema, pensando egoístamente en invertir miles de euros en otros menesteres, de los cuales pronto tendremos la oportunidad de manifestarnos.
Ahí quedan las declaraciones del secretario general a nivel local del Partido Socialista, Víctor López. Ya habían advertido de esa situación al concejal de Deportes. Ya le habían dicho que las torretas estaban, bueno, pues algunas luces fundidas y que además suponían en peligro. Lo que ocurrió el sábado, afortunadamente, fue lo mejor que podía ocurrir. Es que nos encendieron y tuvo que suspenderse el partido. Habría sido peor que empezaran a soltar chispas y que hubiera habido algún que otro susto o desgracia para un peor. ¿Cuál es la imagen de Ribadeo para los visitantes? Pues probablemente, pensarán que Ribadeo está un poco desfasado o anticuado, pero además, si a esto unimos, por ejemplo, que Ribadeo está plagado de defecaciones de los perritos, pues entonces la gente se llevará una imagen aún peor. Máxime cuando estamos intentando vender a Ribadeo como uno de los puntos más atractivos, más bonitos, más comerciales de la Mariña lucense y también del occidente asturiano. El alcalde Fernando Suárez sale a la palestra en este día de hoy y dice que ya no hay tregua, que la gente tiene que encargarse de llevar a su perro atado y de recoger las deyecciones de los perros, que no podemos ir por ahí los demás llevándonoslas en nuestra suela de zapatos. Señala que de vez en cuando siente tristeza porque esto no se respete y espera que seamos todos cívicos y recojamos las caquitas.
Siéntome muchas veces incapaz de intentar poñerlle couto, non? E conseguir que a educación e o civismo da cidadanía pois conleve pois unha maior educación no sentido de que os propietarios de cas, de mascotas, sobre todo de cas, pois teñen un poquinho de sentidiño coas defecacións, coas cagadas de campo, por decirlo de maneira vulgar, que están inzando, que están invadindo as nosas vilarrúas, dos nosos espacios públicos. Hai zonas, na vía transversal, na rúa Irmaos Moreno, en determinadas zonas do casco vello, que é unha vergonza e que moitas veces é pasto das críticas de moitísimos veciños que mos transmiten a min, ao concelleiro de Medio Ambiente, ou que nas redes sociais pois tamén proliferan estas fotos que me dá noxo velas e que me dá vergonza tamén, non? E moitas veces confeso a incapacidade municipal para poñerlle couto a todo isto, non? Eu, no que ten que ver con nosoutros, aparte de apelar ao sentidiño, aparte de apelar á conciencia de civismo e a que a ciudadanía pois tome conciencia de que isto non pode ser así, teño advertido tamén a policía local para que sexa inflexible no sentido de que cando vexa ou cando detecte ou cando encontre algún propietario onde o seu mascota, onde o seu can esteña defecando sin que o propietario se faga cargo a través das bolsas de plástico ou non recolla os excrementos, pois sexa denunciado. É dicir, xa non estamos nunha fase de concienciación, de advertencia amigable, sino que todos aqueles propietarios de cas que os teñan ceibos e que estes caguen na rúa e que os propietarios non se fagan cargo deses excrementos serán, no momento en que a policía os colla, sancionados sin máis contemplación e sin máis apelación a nada, non?
Pues es el momento de la denuncia. Ya llevan desde hace bastante tiempo, además, no meses sino años, desde el Ayuntamiento de Ribadeo advirtiendo, señalando que tienen que recoger las deyecciones de los perritos, etcétera, etcétera, que por el momento se les advertía, pero ha llegado el momento de la denuncia. A partir de ahora se denuncia y se multa a la gente que deje los excrementos de sus mascotas en la calle, que después los pisamos todos. Hasta aquí llega Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos con más noticias, no te lo pierdas.